Sextos, bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es, y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a este primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a los sonidos, a las culturas, a las sociedades del continente africano y el continente vecino. Bienvenidos a este paseo por las costas de África en que cada semana se convierte en Africanía para todos nosotros. Y hoy vamos a girar el programa en torno a un concierto benéfico extraordinario que se hace en pro de la Fundación Sur, este máximo referente sobre África en España y una de las instituciones de investigación, sensibilización, desarrollo y documentación más destacadas a nivel internacional, cuyo objetivo es informar y educar en todas aquellas áreas que conciernen al continente africano. Un concierto que se organiza a través de los coros de la Universidad Politécnica de Madrid y la Orquesta Filarmónica de España, que va a tener lugar el próximo sábado 25 de junio a las 7:30. Y estaremos aquí con uno de sus organizadores, el máximo promotor, que es Ricardo Usano. Él estará aquí con nosotros y nos va a contar todo con pelos y señales, con todo detalle, el concierto benéfico extraordinario de la Fundación Sur en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid. Próximo sábado 25 de junio a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid. Y el programa, pues bueno, el Coriolano de Beethoven, obertura en do menor y la Sinfonía número 9 en re menor con coro final sobre la Oda a la Alegría de Schiller. Opus 125. Concierto benéfico extraordinario Fundación Sur en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid el próximo sábado 25 de junio a las 7:30 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, en la Sala Sinfónica en la calle Príncipe de Vergara 146. Con nosotros, Ricardo Usano, en unos minutos. Y un poquito más tarde vamos a hablar de la segunda edición de Africanos en Leganés. Y estará aquí con nosotros su organizador, el Barón del Ritmo, el Barón Yabuklu. Todo esto, como no, aquí en Africanía. Así que no os mováis porque os vais a divertir. Porque esto es, y aquí comienza, Africanía. Y ahora, en dos minutos, la editorial de la Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
La crisis de los refugiados se vive en todos los continentes, pero en ningún otro lugar del planeta hay tanta gente que huye de la guerra, del hambre, de la opresión, como en África. En primer lugar, quiero decir que los refugiados solo buscan lo que les pertenece. No les estamos dando nada extra. El número de refugiados a nivel mundial pues llega a los 60 millones. En África subsahariana llega a los 11 millones. Y los países que más refugiados tienen, y hablamos de refugiados como internamente desplazados, la mayoría son refugiados desplazados dentro de África. El país que tiene más refugiados desplazados internos son República Democrática del Congo, con casi 4 millones, Nigeria con 2, el sur de Sudán con 2, etc. España mismo denegó el año pasado 7 de cada 10 solicitudes de asilo y refugio. De 10, 7 no consiguieron asilo o refugio. Ponemos ayuda y parche sobre las heridas que estamos causando en los refugiados, pero los abandonamos empobrecidos y malheridos, después de saquearles sus bienes en sus propios países de origen. Pero está llegando el momento de su levantamiento pacífico a través de los numerosos movimientos sociales que alcanzarán por sí mismo y a través de ellos su propia liberación. Las pioneras de esta nueva liberación africana para mí serán las mujeres y los jóvenes africanos cada día más preparados.
El punto de vista de la actualidad. África, Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Entrevista.
Seguimos en Africanía, estamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y ya os hemos venido contando a lo largo de todas estas semanas una actividad que vamos a hacer desde la Fundación Sur, un concierto que se va a realizar en el Auditorio Nacional y tenemos al máximo responsable de este concierto, Ricardo Usano, un voluntario de la Fundación Sur que se encarga de la administración y además pues la música lo es todo, casi todo. ¿Qué tanto por cierto ocupa la música en tu mente?
Pues un porcentaje muy elevado, no digamos el 100%, pero sí podemos hablar de un 90%. Para mí la música lo llena todo, es la mejor terapia para los momentos malos que hay en mi vida, como la de todos, y en fin, y aparte de ser pues un entretenimiento magnífico, para mí, bueno, es la mejor forma de llenar mi tiempo libre.
Porque además de estar de voluntario en la Fundación Sur, llevar la administración, también participas en el coro de la Politécnica.
Efectivamente, soy uno de los ciento y pico miembros que canto la cuerda de barítono. Sí, tengo ese privilegio, porque efectivamente pertenecer a este coro, que sin duda alguna, junto con el Orfeón de los Tierra, son los dos mejores coros de España, pues para mí era todo un reto.
¿Y cómo se te ocurre el organizar este concierto en pro de la Fundación Sur?
Bueno, pues se me ocurrió porque naturalmente aquí de lo que se trata es de buscar financiación, que como sabes pues cada día es más costoso, porque las fuentes, algunas fuentes que teníamos públicas, sobre todo la administración, pues se han secado, y entonces era la forma de que a través de la música intentar traer alguna dotación económica extraordinaria. Y luego, bueno, pues tenemos la gran suerte de que el coro, tanto por parte del rectorado como por parte de la gerencia, se han puesto a nuestra disposición para colaborar en cualquier evento de este tipo.
Y no solo es el coro, porque además del coro hay una orquesta mucho más para organizar.
Hablo precisamente del rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, que es la que tiene, da el soporte a todo, porque hay el coro, está por otra parte el director, que Javier Corcuera, que es el mejor director hoy de música coral en España, no en vano es el director del coro de Radio Televisión Española. Luego está la orquesta, que es la que también dirige, la Orquesta Sinfónica, y en fin, que todos ellos pues se han puesto a nuestra disposición. Naturalmente hay unos costes que son inevitables, como es alquiler del auditorio, que nos hace un descuento de un 60% por parte del director, no cobra, el coro evidentemente tampoco cobra nada, y con todo ello pues hemos podido rebajar mucho la tarifa, que en otro caso pues sería prácticamente, bueno, pues es de no contar con patrocinio de alguna empresa, sería imposible llevarla a efecto, porque los costes mínimos estaríamos hablando en torno a los 70.000 euros.
Todo el beneficio, una vez pagado los costes, va en pro de la Fundación Sur íntegramente.
Absolutamente.
No hay intermediarios, no hay nadie que se quede nada más, sino que es un fin benéfico.
Aquí digamos que las únicas personas que intervenimos son Fundación Sur, la Universidad Politécnica de Madrid, y no hay que pagar a nadie más.
Pues todos unos beneficios para la investigación, para la difusión de la cultura africana aquí en España, para la mejor, para seguir cuidando la mejor biblioteca que hay sobre África en toda la península ibérica y también en castellano, digamos, para todo el mundo castellano parlante. Cuando os planteáis qué obra representar, cuando hablas de coro y orquesta, hay una obra que es por antonomasia, la que todo el mundo le encantaría escuchar.
Sin duda, sin duda. Hemos elegido ni más ni menos que la Novena Sinfonía de Beethoven. Es la obra, digamos, cumbre de Beethoven. Una obra que pues, conocida de casi de todo el mundo y muy difícil de interpretar. Es una de las obras realmente que pone a prueba a cualquier coro y a las orquestas también. Nos hemos decantado por ella porque, bueno, a Beethoven le costó componerla 6 años y realmente pues creo que, aunque solo sea por la parte que hizo Miguel Ríos en su día de la Oda a la Alegría, más que es una obra sublime y realmente, claro, pues aquí cuenta con todos los ingredientes, porque al margen de la obra estamos hablando del lugar, el Auditorio Nacional, bueno, primero el objetivo que se persigue, que es, digamos, para los más desfavorecidos de la tierra. Y digo que tiene pues todos los alicientes, porque la obra en sí, el auditorio, el coro, que ya he dicho de qué coro se trata, la dirección, la orquesta, y luego que a los precios que han salido realmente más populares no pueden ser, porque estamos hablando de que las entradas están entre 10 y 25 euros. En condiciones normales, una obra de este tipo, escucharla en el auditorio, costaría como mínimo el doble.
El doble.
Como mínimo.
Oye, cuéntanos algún secreto de esta pieza que vais a interpretar. ¿Dónde tenemos que estar atentos cuando estemos en el concierto en semejante espacio, con una audición casi perfecta, viendo toda la orquesta, el coro, con la vista ya regalada? ¿A qué tenemos que prestar oído? ¿Dónde están esos momentos, digamos, más sublimes de la obra y del genio de Beethoven?
Bueno, yo digo que quizás aquí son desde el minuto cero hasta el último minuto, hasta que ya termina la interpretación del coro, que es en el último movimiento. Toda ella realmente, hay que dejarse llevar por los sentidos. Naturalmente que la última parte de la parte coral está hablando, es como un canto a la vida, un canto a la alegría, etcétera. Es todo ella, es una obra de estas que realmente, aunque no se entienda muy bien, o no se entienda lo que cantamos, porque a veces incluso a nosotros nos cuesta, puesto que está en alemán, pero que ya escucharla ya te lleva, no sé, a momento, no sé, te causa emoción, sales muy, muy, muy reconfortado del concierto escuchando esta obra, y sobre todo con la moral bastante, bastante alta.
Hay que decir que la música es de Beethoven, la parte lírica escrita es de Schiller.
Efectivamente, efectivamente, así es, así es. Y Beethoven lo único que puso fueron las notas, que no fueron pocas. Y también de esta obra es importante, vamos, comentar que para el gran público escucharla es una gozada, pero para los que la cantamos ya no es tanto, porque tiene una tesitura muy elevada. Es muy difícil, es como decía en un principio, esta obra pone a prueba los coros, y como experiencia, pues en un coro que estuve anteriormente, cuyo nombre no lo voy a decir por razones obvias, nos encargaron hacer esta obra, y al final pues el coro se rajó, porque veíamos que no era posible llegar, en muchos casos casi en ninguna de las cuerdas era capaz de comprometerse a hacer esta obra tan monumental y tan maravillosa.
Oye, un coro de la calidad del de la Politécnica, me imagino que lo tiene ya incorporado dentro de su fondo de armario, pero cuando tienes que casarlo con la orquesta, ya la cuestión me imagino que es diferente. ¿Cómo estáis trabajando esta cuestión?
Sí, bien, aquí tenemos la grandísima ventaja de que nos dirige la orquesta y el coro, es el mismo director, es Javier Corcuera, porque en algunos casos, cuando cantamos con orquestas, a veces ocurre que el director suele poner un poco más de atención a la orquesta que al coro, y a veces nos las tenemos que buscar para las entradas. Aquí tenemos la gran suerte que Javier Corcuera no solo dirige la orquesta, sino que canta con nosotros prácticamente toda la obra, de modo que como ya lo sabemos prácticamente de memoria, siguiéndolo a él es muy fácil interpretarlo, muy fácil por eso, porque él es director de coro, y eso pues se nota.
Tú mismo me recordabas la dificultad de esta obra, la dificultad también para los intérpretes, para los solistas, sí, que tienen que ser de una gran calidad, porque estamos diciendo una gran obra, un gran escenario, un gran precio, pero es que los solistas no se quedan atrás.
Por supuesto, aquí los solistas son, en otros casos pueden ser el complemento, aquí es determinante, al punto de que nosotros contamos en el coro con unos solistas muy dignos. También, digamos, en los conservatorios y en el terreno este musical hay muchos grandes solistas, pero no todos sirven. Y en este caso concreto, pues se han elegido a cuatro, como es Ivona Sapoca, Sandra Fernández, Gustavo Peña. Es decir, que tiene tanta trascendencia la interpretación de los solistas que, como realmente los solistas, si no responden, pues la obra corre serio peligro.
Es el próximo sábado 25 de junio. A las 7:30, dentro del horario normal, además del auditorio. Sí, sí. O sea, que es un momento ideal.
Por supuesto, hemos tenido una suerte muy grande, precisamente porque casi siempre cuando actuamos en el auditorio tenemos que hacerlo a partir de las 10:30, porque siempre a las 7:30 actúa la Orquesta Nacional. Esta vez tuvimos suerte.
Cuando tiene la temporada de abono.
Claro, tuvimos la suerte de que ese sábado quedaba libre, nos lo adjudicaron, con lo cual, pues, eso es una gran ventaja, porque hay gente que a lo mejor, a las 10 de la noche podía ser un impedimento, porque se sale a las 12, pero luego por medios de comunicación, pero bueno, en el mes de junio vamos a salir a las 9, 9 y cuarto, que todavía hay mucho sol.
Pues Ricardo, venga, recuérdanos todas las claves de este evento, dinos fecha, dinos el lugar, volver a repetirnos coros, orquesta, todo.
Bien, entonces empezamos. Es el sábado, día 25 de junio, 7:30 de la tarde, Auditorio Nacional. Obra, Novena Sinfonía de Beethoven. Hay una primera parte que se llama, que es el Coriolario también, que es de Beethoven. Y después está orquesta, que es la Orquesta Sinfónica de España, coro de la Universidad Politécnica de Madrid, director Javier Corcuera. Precios de saldo, precios de crisis, porque no me cansaré de insistir que esta obra en condiciones normales valdría como poco. La entrada más barata tenía que estar en torno a los 20 euros y la más cara en torno a los 60. Y estamos hablando aquí que la más barata la hay por 10 euros y la más cara son 25. De modo que no hay excusa para no asistir.
Pues desde luego 15 euros es una buena manera de acercarse a la música con mayúsculas, estar en el Auditorio Nacional, quien no haya ido. Pues es también un placer el encontrarse allí, escuchar este auditorio magnífico, bastante moderno además, y además todo con un fin benéfico en pro de la Fundación Sur, en pro de África y de su cultura. Pues Ricardo, muchas gracias y espero que sea todo un éxito.
Muchas gracias Rafael y muchas gracias a todos los que nos están escuchando.
Nos vemos allí, yo estaré en las butacas, tú estarás cantando.
Efectivamente, efectivamente, allí tendré el privilegio de estar con este gran grupo cantando.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de información. Comenzamos por Mozambique. El líder de la RENAMO, el mayor partido de la oposición en este país, Alfonso Lacama, reveló el pasado 17 de junio que ha conseguido acuerdos con el presidente de la República, Filipe Nyusi, sobre el restablecimiento de la paz. Los acuerdos, según el líder de la oposición, se lograron durante los contactos que mantuvo por vía telefónica con el jefe de Estado mozambiqueño durante los días 15 y 16 de junio. Lacama hablaba el día 17 de junio a la prensa en una teleconferencia desde la selva en el distrito de Gorongosa, en la provincia de Sofala, donde se refugia. Según Lacama, se condicionó el fin de los enfrentamientos armados protagonizados por los hombres armados de su partido contra objetivos civiles a las garantías de seguridad. En esta ocasión, la Cámara anunció que otros 6 miembros van a ser integrados en la Comisión Mixta de Diálogo, 3 de ellos siendo del Gobierno y el mismo número de la RENAMO. Afirmó además que la Comisión Mixta va a discutir los términos de referencia para incluir en el diálogo la mediación de la Unión Europea, de la República Sudafricana y de la Iglesia Católica, propuesta por la RENAMO. También dijo que la Comisión Mixta va a tener que acelerar los preparativos para el encuentro al más alto nivel entre él y Enyusi. La Cama volvió a insistir sobre los puntos que constituyen la agenda del diálogo, subrayando que el gobierno de las 6 provincias en las que pretende haber ganado las elecciones generales es irreversible, así como la cuestión de defensa y seguridad. Y más al norte, el gobierno etíope minimizó el pasado jueves la declaración de su homólogo eritreo de haber causado grandes pérdidas a las tropas etíopes durante los enfrentamientos del fin de semana del día 12 a lo largo de la frontera en disputa. Reda había admitido el ministro de Comunicación con anterioridad que se habían producido daños significativos por ambas partes, aunque principalmente en el lado eritreo, resaltando la seriedad de los enfrentamientos que no fueron simples escaramuzas. Los dos países vecinos se acusan asimismo sobre quién fue el instigador de los enfrentamientos que se produjeron entre el domingo y el lunes. El combate tuvo lugar en Serona, un área de unos 75 kilómetros al sur de la capital de Eritrea, Asmara. La comunidad internacional, incluyendo los Estados Unidos, las Naciones Unidas y la Unión Africana, han expresado su preocupación y han solicitado a ambas partes la máxima moderación debido a los temores crecientes de una potencial guerra total. La última batalla es el peor enfrentamiento desde la guerra fronteriza de 1998-2000, que se cobró la vida de más de 70.000 personas. Y el presidente de Guinea, Alpha Condé, declaró durante su intervención en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo que hay que admitir que, a pesar de su potencial tecnológico y financiero, la presencia de Rusia en el continente africano es bastante débil, y agregó que esta situación debería cambiar y Rusia debería recuperar su lugar de socio privilegiado en el continente africano. Al mismo tiempo, el mandatario anunció una serie de propuestas, en particular habló sobre la necesidad de establecer un órgano permanente que discuta la cooperación económica entre Rusia y los países de África, similar al que ya existe entre los países del continente y Francia. Además, el presidente declaró que Guinea está dispuesta a convertirse en una brigada de asalto para la entrada de Rusia en el mercado de África Occidental. También propuso el mandatario ruso debatir la posibilidad de organizar un foro Rusia-África. Por su parte, el gobierno de Angola ha adjudicado a empresas chinas más de 20 contratos que serán financiados mediante la línea de crédito abierta por China a Angola. Los contratos se centran en proyectos de redes de abastecimiento de agua y reparación de carreteras y tendrán un coste global de unos 490 millones de euros. La línea de crédito de China también se utilizará para financiar 155 proyectos públicos con un coste de 5.000 millones de euros y que llevarán a cabo 37 empresas chinas recomendadas para el mercado angoleño de acuerdo con el plan operativo elaborado por el gobierno. Entre los 9 sectores a los que se destinará la línea de crédito de China se encuentran el de la energía y el agua, con 34 proyectos valorados en 1.936 millones de euros, seguidos por la construcción, incluyendo la reparación de carreteras, 33 proyectos que ascienden a 1.464 millones. La nueva línea de crédito de China a Angola servirá para financiar proyectos públicos a partir de este año, manteniendo la deuda pública de Angola dentro de los límites considerados sostenibles. Mali busca en Mauritania asequibilidad y seguridad para sus operaciones a través del puerto de Nouakchott. Diversos agentes implicados en el funcionamiento del puerto de Nouakchott han celebrado un encuentro con una delegación de Malí para analizar nuevas estrategias y potenciar la capacidad comercial y las conexiones con la infraestructura marítima más importante de Mauritania, el país vecino. Aparte de las autoridades competentes y representantes de distintas asociaciones locales, también asistió una delegación del Consejo de Cargadores de Malí que buscaba encontrar vías adecuadas y seguras para realizar sus exportaciones e importaciones a través de este puerto, dado que no dispone de una salida al mar propia por ser territorio del interior. Una comisión nacional del gobierno de Kenia anunció el pasado día 9 de junio que ha despedido a 302 funcionarios de policía que se negaron a ser investigados como parte de la reforma de la policía. La reforma tiene como objetivo recuperar la confianza pública en una institución repetidamente implicada en una corrupción endémica y en abusos de los derechos humanos. Kenia está investigando a todos sus policías como parte de un paquete de reformas que el gobierno decidió tomar después de que adoptase la nueva constitución en 2010. Hasta la fecha, por lo menos 3.000 policías han sido investigados y cerca de un centenar ya han sido despedidos.
¡Africanía!
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 Bele ama chin koron long you as man for
okay why then ma okay
why then ma why am I go why am I never
okay why then ma okay why then ma
ngene no abanama ojoma ngene no abanama ngo kadma Makira ima to mana kira ima zoma vakira ima to buna mayana wa.
Muya baba fasi mana ma, chida lora baba bo na na. Muya baba fama si mana wa, ejima le baba bo na na.
Okay, why na ma?
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y hoy nos acompaña, como otras veces, como tantas otras veces a lo largo de estos casi 20 años que vamos a hacer la,
sí,
el próximo
sí, sí,
año, 19 años.
Sí.
El varón Yabuclú, el varón del ritmo.
Uh-huh.
¿Qué tal estás?
Yo muy bien, estoy animado y creo que, no sé, lo puedo decir con ironía, es mi año. He plantado un árbol, solo me falta tener un bebé. Voy a tener un libro, un disco y la mejor edición del Festival Africanos en Leganés.
Del disco, del libro, hablaremos yo creo que por septiembre, que es más o menos cuando se podrá hacer la presentación, por lo menos aquí en la Fundación Sur hablábamos.
Uh-huh.
Que ya hablaremos de Buclando, que es ¿bucleando o buclando?
Buclando.
Buclando.
Sí.
Del el varón Yabuclú.
Sí, del Buclú, y el buclando es como bailando.
Pues de ese nuevo disco, de ese Buclando, y el libro, ¿tiene algo que ver con Buclando? Como
sí, estaba un poco inspirado en algunas cosas de la letra, sí, pero bueno. Hemos intentado hacerlo como Dumayecu, pero creo que van a salir por separado.
Bueno, pues de ello hablaremos, como digo, en septiembre, cuando ya esté más lanzada la presentación y uh-huh. tengas disco y libro en las manos. De lo que vamos a hablar ahora y hoy es del segundo Festival Africanos en Leganés.
Sí, la segunda edición es este año, el día 25 de junio. Pues habrá novedades. Estamos pensando en mejorar, o hemos mejorado. La primera vez creo que hubo como 4 o 5 grupos, pero esta vez hay 7. Nos visita François Cindy, un trovador camerunés grande, que vive en Francia. Estarán un grupo de Senegal, de danza y percusión. Vienen
Diarama
Senegal. Vienen un grupo donde está nuestro compañero Jazz, se llama La Cúpula Groove. Estará los músicos de Congo, Congo Música, Estaré yo, pues.
Una línea mucho más tradicional africana.
Sí, sí,
¿no?
Mel Sukus. Y estaré yo, y está también, pues, por una participación especial, está el Frante.
Frante, que sería uno de los que abrieron toda la línea del rap. Un sí. programa que tenemos pendiente de hacer una visión de o una panorámica del rap en Guinea Ecuatorial desde sus comienzos, uh-huh. que yo creo que allá por los comienzos estarías tú, que las primeras experiencias que se hicieron de mezclar música africana y hip hop, por lo menos a nivel de Guinea Ecuatorial.
Sí, yo soy el que empezó a través de la world music, empezar a fusionar lo que es la música tradicional africana o la música pop con el hip hop, ¿no? Y también, por ejemplo, la gente se podrá preguntar por qué pinta Frank T en el festival de homenaje a Wemba, que creo que la gente lo habrá visto, que este año lo vamos a dedicar a Papa Wemba, porque él también fue pionero en Francia de empezar a trabajar con músicos. Él orientó al grupo, ¿cómo se llama esos chicos congoleños? Bison Abiso.
Pasi.
Pasi les orientó a darles las bases congoleñas de música de Kabasele y todo eso para que rimaran encima. De hecho, también empezó a hacer esas fusiones.
Bison Abiso no sigue, pero Pasi sigue, es uno de los grandes referentes de la música africana ahora mismo en Francia, y desde luego, si no cantando, sino digamos en activo como productor, uno de los más visionarios ahora mismo de qué es lo que se lleva en todo el continente africano y en Francia. Vamos a ir hablando poco a poco, vamos a ir, digamos, por piezas en este segundo festival africano en Leganés. Lo primero que nos llama la atención, Leganés, para un madrileño sabe que es una población a las afueras, como si dijéramos casi un Mataró de Barcelona, pero ¿por qué Leganés?
Sí, bueno, Leganés porque yo de repente caí por ahí, ¿no? Me fui a vivir ahí en el año 2000, es un sitio muy nuevo para mí y la verdad que es una de las primeras veces en mi vida que estoy en España, que estoy muy a gusto y ahí parece que no pasa el tiempo y ahí llevo ahí, me he conectado muy bien con el ayuntamiento. Nada más llegar ahí, pues como yo ya venía con la experiencia de los festivales del Colegio África en la Sala Caracol, pues ahí me introduje en el festival yo fui un colaborador de las 10 ediciones del festival Leganés Ciudad Abierta. Pues ya el año pasado pues se me ocurrió ir a plantearles otra vez la idea de Africanos en Madrid, ¿no? Entonces me dijeron que sí, que estaba bien la idea, pero que en Leganés no se podía, que cambiáramos el nombre. Entonces lo llamé Africanos en Leganés. Es un poco itinerante, yo por lo menos pienso que yo prefiero tener siempre una carta por ahí, una carta escondida, ¿no? Que por si algún año no podemos hacerlo ahí, pues que sea que cualquier municipio de España o de Madrid nos pueda dar cobijo a eso y llamarse pues Africanos en Ávila, Africanos en Carabanchel, Africanos en,
bueno, lo cierto es
en
que
Torrejón, es una gran marca ya, ¿no?
Hay una gran parte de la sociedad africana que vive en Madrid que está sobre todo en la zona sur, en Leganés, Alcorcón, Móstoles, ¿no?
Sí, sí.
Además,
sí.
Sobre todo de Guinea Ecuatorial.
Sobre todo los de Guinea, pues están en Parla, Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón, Móstoles, sí, está. Y Torrejón también, y Alcalá.
Bueno, tendrá lugar el 25 de junio, más o menos un mes, a un mes del Día de África,
sí.
Que era el 25 de mayo. Oye, además de los conciertos, ya hemos dicho que va a estar François y Cindy de Camerún, La Cúpula Group, un grupo que hace hip hop, va a estar Diarama Senegal de danza y percusión, va a estar Casablanca de fusión flamenca, Frank T, que hemos dicho, de hip hop, de Sukus, vas a estar tú también presentando, buclando, pero no solo va a ser música. ¿Qué más va a haber?
Bueno, vamos a tener como una mesa redonda sobre Papa Wemba. Cada uno, hay varios.
Que la titulas el Rey Bantú.
El Rey Bantú, sí, el último Rey Bantú, para mí. No, es que esas cosas, el que se autoproclama y el que le proclama no es lo mismo. Wemba todo le ha venido, él empezó como cualquier chaval y de repente le ha venido por encima todo y él ha sabido ir asumiéndolo, ¿no? Con la gran sabiduría, porque yo le conocí en persona. En mi primer disco, yo le conocí aquí en la fiesta de.
¿Perteneciéis además a la
SAP? A la SAP, no, le conozco.
¿A la sociedad?
Sí, yo pertenecía al grupo de la SAP en los años 83, 84. La SAP empezó antes.
Especifica a la gente qué es la SAP, porque si no, no.
Es la Sociedad de Marchosos, o dicen ambientosos, pero es de marchosos y personas elegantes.
Digamos que es la Sociedad de los Dandies Africanos.
De los Dandies Africanos. Entonces, en la época esa yo tendría 21, 22 años, y ellos, él me saca 11 años. Ellos venían con otro congoleño, Congo Brazzaville, que se llama Jobala. Él siempre compaginaba la música y eso, ¿no? Tú, para pertenecer a la SAP, tenías que ser artista, o diseñador, o modelo, o cantante, o músico. Entonces, cuando venían, pues no solamente tocaban la música, porque en la época estaba con Langa Langa, estaba con Langa, empezó con Zaiko Langa Langa. Y ya cuando se instala en Francia, empiezan a venir, eran como concursos de la persona más elegante de la noche, la persona más cara. Me acuerdo que siempre ganaba el Joe Ballard, porque él solamente con su par de zapatos, que costaba 800 mil francos, y nadie, eso era en aquella época para un joven, su par de Weston, y yo luego llevaba joyas por otros, no sé qué, por otros 8 millones, algo así, llevaba encima. Entonces, por el más caro siempre ganaba él. Pero luego, por la gente más, persona más elegante, pues nos iba tocando a otros, ¿no? Y eso animaba a la gente, dejaba un poco, tenían eso de a qué dedicarse. Era un poco de culto a la belleza. Entonces ahí le conozco, y cuando nos volvemos a encontrar aquí en Madrid, en la fiesta del Peste del 92.
¿Que os encontrasteis en el escenario?
Sí.
O sea, que los dos tocabais.
Sí, ahí en los camerinos, en el camerino. Entonces, ahí ya cuando le fui a hablar, le dije, mira, que ya vivo aquí en España y estamos aquí. Fui con Alex, el batería.
Alex,
entonces, sí, entonces le dije que tenía una maqueta y que quería grabar. Entonces me presentó al director de su banda, Molokai, Jojo Kuo, que acababa de realizar el Yeke Yeke de Morijante.
¿Tú todavía no habías sacado el primer?
No, yo no había sacado el disco todavía.
¿El Project?
No, tenía la maqueta. Entonces me presentó a Jojo y me dijo, mira, te dejo en manos de este hombre. Por la onda que le expliqué que yo quería hacer, me dijo, esta es la persona, ¿no? Entonces me dio su teléfono, me dijo, sígueme a París. Y nada más ir, yo me quedé creo que un par de meses, y me fui a París a encontrarles, y para empezar a trabajar con...
Y acababan de sacar el bombazo de Yeke Yeke.
Sí, yo el productor, el director de la banda, es el que estaba de moda, o sea, era el productor más joven y así de moda así en Francia, ¿no?
Yo creo que de la música de discoteca africana
sí, ha sido lo más... sí. Entonces, cuando llegué ahí, pues yo me ofreció a sus músicos, Maurice Poteau, el batería, Bofi, yo que era también batería, pues son los que me hicieron la realización del disco. Y ahí, pues mira, poco a poco empezamos a seguir en contacto. Lo que pasa es que como él siempre había andado por dos carreras, tenía en África, Viva la Música, para la onda africana, y luego
mucho más rumbera.
Sí, Molokai para la onda world music.
Oye, y de aquí estamos hablando de Papa Bemba y de Africanos en Madrid, por eso, porque va a estar dedicado precisamente a este artista congoleño. De aquellos lodos que se le echaron encima por tráfico de personas humanas, ¿tú qué crees?
ese tema alguna vez lo hablé con él, pero él siempre evitaba ese tema, ¿no? Es difícil, a mí también me ha pasado, cuando yo he ido a actuar por Guinea, siempre los artistas, de hecho yo he traído artistas, la mayoría de los, se me acusó en Guinea también, que yo estaba trayendo a todos los artistas guineanos a España. Entonces, cuando la gente ve que os va bien, los 90 estábamos actuando, no, había días que actuábamos tres veces, en la época de Suristán, la Sala Caracol. Entonces los músicos están en África, no tocan, y os oyen crecer. Entonces siempre intentan, entonces cuando Papa Wemba iba allá, se le ofrecían bailarines y grandes músicos. Y en aquel viaje de cuando hizo Mzee Fulangenge, él creo que era en el 2000, ¿no? 2000, 2001 o algo así. Él después de hacer la gira que le invitó el Kabila, el padre, le recibieron ahí como un rey después de muchos años sin pisar su tierra. le recibieron y a la vuelta tenía que venir a actuar en Zenit, en Francia. Y para llenar eso, pues ahí caben, pues me acuerdo en aquel día 50 artistas en total. Y eran no sé cuántas horas. Lo que pasa es que él se defendió diciendo que él puede traer a esa gente. Pero luego, ¿cómo controlas a esa gente para que regresen todos? Y además, alguien les dio visado, porque de Brazzaville, de Kinshasa a París no se viene nadando. Toda esa gente subieron en el avión. Entonces el consulado francés les dio visado. Pero hubo un mal rollo y que parece que alguien, una de las chicas se cabreó, le denunció, porque a lo mejor se vio ahí un poco tirada, ¿no? Pero los que estaban bien, nadie dijo nada.
Bueno, estas cosas raras que pasan.
¿Qué pasan? Veces, Yo los músicos que he traído también, muchos, la mayoría han vuelto a Guinea y hay otros que están por aquí todavía, que les va bien. Y el que no le ha ido bien ha regresado.
Pues hablamos del recientemente desaparecido, además, sobre el escenario, como los grandes, como los buenos, mientras estaba cantando, o un síncope. Bueno,
ha sido una cosa muy rara, porque justo acababa de declarar en una entrevista televisiva que le preguntaron que cómo veía su final. Y él dijo que veía su final en un escenario.
Junto a la historia real. Se empieza a hablar de envenenamiento, pero no es la primera vez.
No, lo del envenenamiento.
De Brulé también, el líder también dicen que murió envenenado y tantos otros que, bueno.
Hemos estudiado, cuando llegó el vídeo, yo también lo miré, me llamó la atención. Pero lo primero que me fijé es que si Wemba estaba cantando con un micrófono a mano, ¿qué micrófono fue el que cogió el chico atrás? Entonces ahora ese chico ha declarado en una radio camerunesa, que es la primera vez que he hablado, que el micrófono, si miras la imagen, es un pie de micrófono, no había micrófono. Entonces el micrófono lo llevaba Papa Wemba a mano. Le mandaron a quitar los micrófonos por si alguien aprovechaba el tumulto para robarse el micrófono.
Y solo se lleva uno, y un pie de micro.
En pie de micro. Nosotros podemos juzgar lo que hemos visto, pero veo que ahí está tranquilo ya el tema y le han hecho todo el homenaje y lo que han hecho en Congo, pues mira.
Bueno, está bien esto para una leyenda, pero hablábamos de que se contaba que se había
envenenado. Esto da hasta para una película.
La esponja del micro era lo que se decía que se
sí,
había.
Sí, se había metido envenenado. Algún producto de tal. Pues lo que sí, le vamos a hacer un homenaje como se merece. Ha influido en todos nosotros, en nuestra infancia. Papa Wemba para mí era, primero yo veo un africano que las formas, ¿no?, de vestirle, el coraje de llegar a Europa y salir adelante. Es un chico que siempre cantaba en Lingala.
Además se tocó con todos los grandes.
Sí, ha ido a sitios con su estilo, ha ido a Japón, ha ido a Estados Unidos, ha sabido afrontar eso con valentía y luego no dejaba tampoco, ha sido como una escuela, como él mismo, el último disco que es Maître d'École, ¿me entiendes? De ahí ha salido Stino Mobi, Reddy Amisi, Koffi Olomide, Fally Ipupa. O sea que no quiero compararlo con otro de tal, pero no hay nadie de las nuevas generaciones que no haya trabajado con Wemba. Hasta gente como Loco Akanza, pues hemos visto esas grandes colaboraciones cuando se aventuró en World Music.
Vamos a ir finalizando y un poco unificando todas las cosas que va a poder hacer alguien que vaya a este Africanos a Madrid. ¿Se cobra o no se cobra? Africanos en Leganés, perdón.
Africanos en Leganés, bueno, si da igual. No, ya tenemos que aclararlo. Es al ser un evento sin ánimo de lucro, pues la entrada es gratuita, ¿me entiendes? Y todos los actos son gratuitos. La gente que estamos trabajando ahí, si te ve la gente nos dirá, hay muchos logos y tal, pero la mayoría son blogs de internet, otros son ONGs, que también habrá stands y habrá. Entonces la gente viene a colaborar y venimos, la mayoría de la gente que van a venir es por gente que han conocido a Wemba cuando venían los 90 a animarnos aquí, ¿no? Y mucha gente le han conocido a través nuestra, porque...
O sea, ¿esto es una explanada en una plaza?
Sí, es el exterior del Centro Cultural José Saramago. Hay un escenario y habrá carpa.
O sea, que en el Google Maps buscamos el Centro Cultural José Saramago.
José Saramago y aparece el plano de todo.
Y nos vamos el 25 de junio. ¿Sobre qué hora vais a empezar?
Empieza el acto empieza a las 5, hasta las 12. pero lo que es la prueba de sonido, a partir de las 3 ya,
ya hay gente por ahí,
ya hay gente por ahí probando el sonido, los técnicos y todo, suele ser todo hasta las 12.
Y ahí habrá, como dices, va a haber stands con artesanía,
con artesanía, ropa, con revistas africanas, con libros. Lo que te he dicho, la mesa, que lo hemos dejado a media antes, habrá una mesa redonda donde cada la gente que le han conocido a Wemba van a contar. Hay un amigo suyo de infancia que se quedó aquí en España, nos va a contar cuando empezaron con 12, 13, 14, 15 años. Nos va a contar un poco, cada uno va a contar... se va a contar, a compartir anécdotas sobre él. Habrá una proyección de la película La Vie Belle y
algunos... en la que actuaba, porque era también actor.
Sí, actor, sí. Entonces vamos a poner algunos videos. Toda la tarde antes de las actuaciones solo va a sonar su música, lo voy a hacer así. Va a sonar su música, vamos a decorar el recinto con fotos, con carteles y un poco... ¿me entiendes? Y bueno, vamos a intentar que los congoleños, la gente, no solo los congoleños, la gente que le ha gustado su música, que le ha hecho feliz, pues que vengan a pasar un rato con nosotros.
Más una música en la que se comparte precisamente todo el mundo hispano, sí, con todo el mundo africano, rumba, que es la rumba, que es la fusión por excelencia, claro, del ritmo hispano con el ritmo
africano. De hecho, una cosa que yo, leyendo bien el currículum, resulta que el nombre de Viva la Música... lo copió de un título de un disco o una canción de Johnny Pacheco.
No, porque toda la gente cuando oye el nombre del Viva grupo de Papa Wemba se cree que es una traducción, que está haciendo la traducción del francés, y literalmente en castellano.
Era en castellano, Viva la Música.
Como tantos otros, como me acuerdo la orquesta Baobab, que también tenía palabras y títulos de canciones en castellano. Era muy normal que los grupos de sucus de rumba africana utilizar en el castellano.
Es que la rumba cuando regresa a África ya viene con la influencia hispana cubana totalmente, entonces muchos títulos y los nombres y hasta los alias de los músicos, ¿no? Muchos tienen nombre al país, ¿no? Y cosas así. Nombres.
Bueno,
así.
Y a vosotros os pasará también, sobre todo a la gente de la costa occidental de África, cuando escuchen música cubana y que también oigan referencias, palabras que son absolutamente de origen africano.
Sí.
Pues bueno, vais a tener stands, vais a tener conferencias, películas, música.
Habrá un bar y lo va a llevar la gente de Afro World, que van a tener ahí productos africanos para la gente que quiera picar. Habrá una chica que va a hacer como un pequeño taller de trenzas.
¿Y tú uno de percusión?
Y yo voy a hacer un taller, voy a hacer un taller de percusión con el artista camerunés. Vamos a hacer una demostración de percusiones bantúes.
Pues todo esto en Leganés, en el Centro Cultural José Saramago, el próximo 25 de junio, a partir de las 3, entre 3 y 5 de la tarde empezaréis con todas las cosas. Todo además gratis.
Gratis, pues que no nos podemos quejar.
O sea, que mejor imposible. Muchísimas gracias, Barón, por estar aquí en África Nueva nuevamente.
Gracias por darme la oportunidad.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Esto es la Agenda de Africanía.
Sakidanse Monganga Yebi sabango ba pesanga raison na ngako po ba yebi ezayanga histoire.
Con la música de Papa Wemba terminamos este programa Africanía, llegando a su sección de agenda. Un tema que aparecía en el sexto lugar de Bacara Día Cuba y se llama Omesatone, una composición del propio Papa Wemba, y que nos da pie para recordaros el concierto benéfico extraordinario sobre la Fundación Sur, el máximo referente sobre África en España y una de las instituciones de investigación, sensibilización, desarrollo y documentación más destacadas a nivel internacional. La Universidad Politécnica de Madrid, en colaboración con la Fundación Sur, va a celebrar este concierto benéfico el próximo sábado 25 de junio a las 7 y media de la tarde en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid. Un programa basado en Beethoven y en la Sinfonía número 9 en re menor, con coro final sobre la Oda a la Alegría de Schiller. Este sábado 25 de junio a las 7 y media en el Auditorio Nacional de Música, con entradas que van desde los 10 hasta los 25 euros. www.inaen.es para sacar las entradas. www.inaen.es para sacar las entradas. O podéis llamar aquí a la África Fundación Sur, 91 544 1818. Semana de la Identidad Saharaui durante toda esta semana en el Palacio Legislativo de Ecuador, en la Avenida 6 de Diciembre y Piedrahíta, Quito, Ecuador. Morir de esperanza, actor religioso en recuerdo de quienes han perdido la vida intentando llegar a Europa el próximo 26 de junio en la calle Verónica 11 a las 7 y media en la iglesia de San Roberto Belarmino, organizado entre otros por la Asociación Caribú, la Fundación Sur, la Confer Merced Migraciones, Servicio Jesuita a Migrantes, etc. Acto religioso en recuerdo de quienes han perdido la vida intentando llegar a Europa, en la calle Verónica número 11 de Madrid, el 26 de junio a las 7 y media. Curso de verano, la emergencia del África subsahariana en un mundo multipolar, del 11 al 15 de julio en la Universidad de Barcelona. En Gran Vía de las Corts Catalanas 585, en Barcelona, en la Universidad de Barcelona. Y 25ª edición Festival Pirineo Sur, del 15 al 31 de julio, como siempre, en Sallende Gállego, con fuerte presencia del continente africano. Del 15 al 31 de julio, 25º Festival Pirineo Sur. Más información, www.pirineo-sur.es. Bueno, y hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanos. Agradecemos la presencia del Barón del Ritmo, del Barón Jabuglu, que nos ha estado presentando Africanos en Leganés en su segunda edición. Y agradecemos que haya estado aquí Ricardo Usano con todos nosotros presentándonos este concierto benéfico Pro Fundación Sur, el máximo referente sobre África en España. Con este concierto extraordinario en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, que va a tener lugar el próximo sábado 25 de junio a las 7 y media en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, en la Sala Sinfónica, en la calle Príncipe de Vergara número 146. Os recordamos que podéis comprar las entradas en www.entradasinaem.es o podéis llamar aquí a África Fundación Sur, 91 544 1818. Pues muchísimas gracias al Barón Jabuglu, muchísimas gracias a Ricardo Usano y, sobre todo, a las cosas como nos gusta recordar. Muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.